Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Bolivia. Evo Morales suspende campaña electoral y acepta ayuda para el incendio.
Panamá. Movimientos sociales promueven constituyente originaria.
Cuba. Músicos del mundo recuerdan al cantante Benny Moré en el centenario de su natalicio.
Colombia. Doble homicidio en Alta Vista vuelve a prender las alarmas.
República Dominicana. Defensores de derechos humanos denuncian lenguaje xenófobo contra los haitianos.
Argentina. El Fondo Monetario Internacional continúa revisando las cuentas del Estado.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación, más detalles.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, aceptó la ayuda internacional para combatir los incendios en su país y dijo que suspenderá su campaña electoral por esta emergencia.
Argentina quiere cooperar, totalmente abierto. Nadie está prohibiendo la cooperación voluntaria, espontánea que quiera ayudar, aunque no me comuniqué con el presidente Macri. También acabo de informarme que el presidente de Perú es dispuesto a cooperar, dado tarea al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Relaciones Exteriores, comunicarse en qué medida nos pueden cooperar para apagar estos incendios que siguen apareciendo en la zona de Roboré, en la zona amazónica, en la Chiquita.
Las declaraciones de Morales se han producido después de que las autoridades de la provincia de Santa Cruz, región amenazada por los incendios forestales, que ya han quemado más de 800.000 hectáreas, pidieron el sábado al gobierno boliviano aceptar la ayuda ofrecida por los países vecinos, una opción que Morales había desestimado a inicios de semana.
Morales, que busca revalidarse para un cuarto mandato, ha anunciado también que suspenderá por lo menos una semana la campaña electoral.
Por su parte, el Banco de Desarrollo de América Latina ha manifestado en un comunicado su voluntad y disposición de considerar una línea de emergencia para contar con una línea de financiación rápida para a favor de Bolivia, Brasil y Paraguay para contribuir a la protección de la población y de la biodiversidad, así como a la recuperación de las zonas afectadas.
Las llamas no han provocado pérdidas humanas, pero los daños materiales, que se presumen cuantiosos, aún no han sido determinados con precisión. Hasta el momento se trasladaron 600 policías, además de efectivos de bomberos de La Paz y Cochabamba, y 6 camiones cisternas de agua para sofocar el incendio en regiones afectadas.
Por otra parte, Morales ha recordado su propuesta hecha hace varios días de realizar una reunión entre los países que tienen bosques amazónicos para asumir una solución a largo plazo.
Representantes del estudiantado y la sociedad civil sostuvieron un cabildo abierto en la ciudad de Panamá para profundizar los temas que aquejan a la población.
La necesidad de una efectiva participación ciudadana con base en que el pueblo organizado es el único soberano capacitado para dirigir los destinos de un nuevo país fue una de las conclusiones del primer encuentro nacional por la constituyente originaria. Jorge Guzmán, representante de Frenadeso, lo expresó en los siguientes términos.
Frente a la desigualdad de la cual somos objeto las grandes mayorías y el empobrecimiento constante de nuestra población, exigir el retiro inmediato del paquete de reformas constitucionales actualmente en la Asamblea de Diputados por inconsultas y propuestas por un grupo que no representa al pueblo panameño ni a sus intereses.
En la falta de identificación con los sectores representados dentro del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, quien preparó el paquete de reformas que fue traspasado íntegramente por el Ejecutivo a los diputados, se constituyen las principales fuentes de descontento. El abogado constitucionalista Raúl González criticó abiertamente los pasos dados por el presidente panameño en esta dirección.
Le hacemos un llamado profundo al presidente de la República. Usted es responsable de ese mamotreto que está hoy en la Asamblea como proyecto, pero también será responsable de lo que pase a partir de estos momentos, porque no vamos a permitir que se sigan violando nuestros derechos y nuestras libertades.
Según el dirigente de Santrax, Saúl Méndez, El gobierno trata de imponer sus agendas pese a la corrupción.
Aprovechándose, a nuestro entender, los sectores de poder económico y político conjugados en el gobierno hoy, no cabe duda, están tratando de avanzar su agenda sin que haya resistencia a nuestro pueblo. Y por otro lado, rechazamos todos esos fallos corruptos que están poniendo a los delincuentes de cuello blanco, tanto de partidos políticos como empresarios en las calles, a pesar que le han robado al pueblo panameño sus recursos y con ello, sin duda, oportunidades a los 4 millones de panameños que existimos en este momento.
Los participantes también manifestaron encontrarse en alerta ante los recientes recortes al presupuesto para salud y educación, además del desarrollo de políticas públicas tras el primer mes y medio de la nueva administración de Laurentino Cortizo.
Importantes figuras de la música alrededor del mundo recordaron la memoria del popular cantante cubano Benny Moré, conocido como el Bárbaro del Ritmo, en el centenario de su natalicio.
Moré, cuyo su verdadero nombre era Bartolomé Maximiliano Moré Gutiérrez, nació el 24 de agosto de 1919 en el poblado de Santa Isabel de las Lajas, en la actual provincia de Cienfuegos, en el centro de la isla.
En opinión del guitarrista y director sinfónico cubano Leo Brouwer, Benny Moré fue un cubano de voz prodigiosa, el rey del bolero, que ganó celebridad en México, cuna de grandes voces de varios cubanos, entre los que están Celia Cruz, Olga Guillot, Pancho Céspedes, Bola de Nieve, Pérez Prado.
De origen campesino, Benny se trasladó a La Habana en 1940, iniciando sus primeros intentos como músico cantando en bares y cantinas, hasta que en 1945 se incorpora al conjunto de Miguel Matamoros y hace su primer viaje a México, país donde se consagraría como cantante.
También se expresó Daniel Martín, presidente del Instituto Latino de la Música con sede en México y Estados Unidos y vicepresidente de la organización Premio Batuta, quien aseguró que Moré es el artista popular más importante de Cuba de todos los tiempos.
Para Aneiro Taño, compositor y productor musical cubano, ganador de 6 premios Grammy, Benny fue uno de los artistas con más carisma, creatividad y por lo tanto uno de los más grandes que ha dado la historia de la música popular cubana y mundial.
En tanto, el destacado cantante salvadoreño Álvaro Torres calificó al popular músico de la isla como un autodidacta, talentoso y espontáneo.
Benny Moré muere prematuramente en 1963 a los 43 años de edad, convirtiéndose en una leyenda de la música popular cubana de todos los tiempos.
Radio Sputnik desde Moscú les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Colombia. Dos personas que estaban desaparecidas desde el pasado viernes en el corregimiento de Altavista fueron encontradas muertas este domingo gracias a reportes ciudadanos.
El coronel Iván Santamaría, comandante operativo de la Policía Metropolitana, explicó que los cadáveres fueron encontrados en un sector conocido como El Tierrero.
Las víctimas son un hombre y una mujer, ambos oriundos del municipio de San Francisco, en el oriente antioqueño. El hombre de 19 años recibió 7 impactos de bala y que llevaba apenas 2 semanas viviendo en la zona. La mujer, por su parte, de 27 años, llevaba 8 meses residiendo en la vereda. Tanto ella como Cardona fueron atacados antes de ser ultimados a tiros.
En la zona delinque el grupo conocido como los Paracos de Aguas Frías, de acuerdo con el reporte policial. Julio Rengifo, defensor de derechos humanos en Altavista, denunció que ambos fueron torturados y que el hermano de Jason Cardona también había sido asesinado hace 2 semanas en la puerta de su casa por no querer aceptar estar en bandas criminales.
Según Rengifo, en Belén y Altavista hay una confrontación entre las bandas Los Chivos y Los Pájaros, estos últimos en alianzas con grupos paramilitares.
Con ellos ya son 435 las personas asesinadas en lo que va del año en Medellín, de acuerdo con el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia. 30 de esos casos tuvieron lugar en el corregimiento de Altavista.
Entidades que defienden los derechos de los inmigrantes en República Dominicana denuncian que importantes políticos del país utilizan un discurso anti-haitiano. Según el Movimiento Socialista de los Trabajadores, los principales partidos del sistema político dominicano son recurrentes en el uso de un lenguaje racista, que se ha recrudecido en los últimos meses al calor de la campaña electoral de cara a las elecciones que se celebrarán el próximo año en el país.
Roberto Antoine, representante del Centro Cultural Dominico Haitiano, constató esta situación.
Para nosotros, esto no es un secreto de que la xenofobia es parte de lo que es la estructura política a nivel nacional y que algunos partidos políticos y líderes usan la plataforma de la xenofobia para relanzar su campaña.
Visión a la que se suma Fidel Santana, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Nosotros en ese sentido lo rechazamos, lo observamos algunos candidatos con esta lógica, pero nos parece que es una lógica equivocada y sobre todo negadora de los derechos humanos, de los principios de los derechos humanos.
Se refieren a declaraciones en las que destacados dirigentes políticos identifican la presencia de haitianos en el país como una invasión pacífica o resaltan la necesidad de construir un muro en la frontera que divide las dos naciones. El aspirante a la presidencia de la República, Ramfis Trujillo, llamó a salvaguardar el país ante la invasión haitiana.
Nosotros tenemos que salvaguardar nuestras delimitaciones fronterizas. Hoy por hoy, señores, nosotros tenemos un problema de una invasión masiva que está acabando con el país, que está pesando de una forma impositiva sobre nuestros recursos de los haitianos.
El presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Federico Antun Batle, también insistió en la construcción de un muro entre los dos países.
Hay que cambiar, pero se inicia el cambio construyendo un muro en la frontera, físico y moral, que permita controlar la migración.
Roberto Antoine, representante del Centro Cultural Dominico Haitiano, advirtió que este tipo de discursos terminará perjudicando a sus promotores con miras al proceso electoral del año 2020.
Puede perjudicarlo porque estamos hablando de más de 250.000 votos de dominicanos de padres haitianos que están válidos para votar en esta contienda electoral.
Fidel Santana, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, también estima que estas políticas xenófobas son un arma de doble filo.
El propio Estado dominicano, que no cumple con la ley, que no organiza los controles fronterizos, que más bien usa los controles fronterizos como un mecanismo para extorsión y para enriquecimiento de funcionarios.
Para estas organizaciones, la población en general debe repudiar con su voto a cualquier candidato que utilice un lenguaje racista y xenófobo para promover sus aspiraciones.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
La misión del Fondo Monetario Internacional continúa este lunes la revisión de las cuentas del Estado Nacional de Argentina y se reunirá con los referentes económicos del Frente de Todos.
Los representantes del fondo seguirán revisando las cuentas públicas luego de haberse entrevistado el sábado con el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, en un primer contacto con las autoridades argentinas.
Además, el jefe del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, y el jefe de la misión argentina, Roberto Cardarelli, tendrán un encuentro en las oficinas de la calle México con los referentes económicos del Frente de Todos, dijeron allegados al candidato presidencial de este espacio, Alberto Fernández.
Luego del encuentro del sábado, Lacunza aseguró que desde el gobierno se cumplió el acuerdo con el FMI. No hay motivos para que no se entregue el desembolso de 5.400 millones de dólares previsto para septiembre.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.